Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hermosa familia, una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina con el deseo de aprender juntos con todos ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestra hermosísima familia, nuestra hermosa creciente familia, por cierto. Vamos creciendo cada día más para honra y gloria de Dios. Les pido que oren por un servidor. Cuando usted esté mirando esta lección de Escuela Sabática, Dios mediante, si Dios lo ha permitido, estamos en Nicaragua. Tenemos 4 campañas que vamos a estar dando ahí en Nicaragua en 3 semanas. La última semana va a ser en la mañana en una escuela y en la tarde con la iglesia. Vamos para allá con La Verdad Presente, el canal de televisión de La Verdad Presente, ahí en la Trinidad, Nicaragua. Pero estaremos primero en Somotillo, luego en la iglesia Manuel en Trinidad, y luego allí junto al canal en el centro de la ciudad de Trinidad. Dios les bendiga, hermosa familia. Muchas gracias por sus oraciones también. Y por supuesto les ruego, oren por un servidor, oren para que el Espíritu Santo pueda utilizar las palabras de un servidor, utilizarme a mí, para que podamos llegar a los corazones de las personas que están ahí presentes y que puedan tomar su decisión por Cristo Jesús. Ese es el objetivo principal. Entonces, hermosa familia, de nuevo, gracias por ser parte de nosotros. Esperamos en el Señor que todo esto nos ayude a entender mejor lo que es la muerte y nuestra esperanza futura en Cristo Jesús. Hoy vamos a leer la lección número, o estudiar la lección número 9. Sin embargo, antes de eso, como les decía, quiero agradecerles porque se comunican a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, por cualquier medio, ¿no? Envíe sus pedidos de oración, que con gusto estamos y seguimos orando por ustedes diariamente. En esta ocasión, la lección número 9 lleva por nombre Pasajes Contradictorios. Pero recuerde, es una pregunta, no es una afirmación de paso, ¿no? Esta lección es para el 26 de noviembre. Para el 26 de noviembre, Dios mediante, estaremos viajando terminando la campaña en Somotillo y yendo hacia a la Trinidad para seguir allá con las demás campañas. Pero bueno, Dios me los bendiga, hermosa familia. Le repito, por favor, oren por un servidor, ¿sí? Pasajes contradictorios. Vamos a mirar de qué trata todo esto. Juan 5:39 es el texto para memorizar, la lectura bíblica para memorizar. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo y entrar en estos textos. ¿Le parece? Oremos, por favor. Padre bendito que moras en el cielo, de nuevo, gracias, Señor, porque nos das la victoria sobre la muerte, nos das la victoria sobre el pecado, Señor, a través de tu Hijo amado. Ahora, Señor, vamos a analizar algunos puntos de la Biblia que de pronto el ser humano ha malinterpretado. Aún teniendo todas las evidencias bíblicas en tu santa palabra, de repente el ser humano tendemos a buscar otras razones, otros significados y otros motivos de creer. Padre Santo, ayúdanos a entender correctamente lo que tú has puesto en tu santa palabra. De nuevo, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia y también el perdón de tus pecados y el hecho de que escuches nuestras peticiones que nuestros hermanos constantemente están escribiendo allí en YouTube, en Facebook, por correo electrónico y por WhatsApp también. Gracias, Padre bendito, porque nos escuchas y también porque respondes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Texto bíblico, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante la forma como Jesús les contesta a los judíos. Dice, ustedes leen y estudian la Biblia, las Escrituras, porque ustedes creen que allí está la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí, dice el apóstol. Cristo Jesús. Dice, ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso, o sea, en otras palabras, si tú estudias la Biblia y analizas bien el texto, la Biblia te va a llevar a Cristo Jesús automáticamente. Es lo que está diciendo aquí Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, la Biblia da testimonio de Cristo Jesús. ¿Qué encontramos dentro de la Biblia? Bueno, como decía el título, de repente palabras o textos que son contradictorios. Vamos a analizarlos, cada uno de ellos. Y analizar algunos de ellos, no todos, ¿no? Pero algunos de ellos. El rico y Lázaro. Allí en Lucas 16, del 19 al 31, tenemos una parábola. Ok. Desde aquí empezamos ya. Una parábola. Si es una parábola, es algo ficticio. algo que no es verdad. Jesús utilizó muchas parábolas. Y recuerde lo que estudiamos ya la semana pasada. En los saduceos pensaban que no había resurrección. Pero habían ideas también que mencionaban este tipo de encuentro donde estaba el infierno, donde estaba el cielo, y aparentemente había allí algo que se podía hacer. Bueno, vamos a analizar el texto de esta manera, ¿sí? Dice, lee Lucas 16, del 19 al 31. Dice, ¿por qué esta historia no es una descripción literal de la vida después de la muerte? Vamos a analizar el por qué. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, esta persona tenía mucho dinero y todos los días vivía en fiestas. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Esta persona es una persona, un pordiosero, vamos a ponerle así, que se paraba y estaba siempre ahí a la puerta del hombre rico, esperando que le diera algo, ¿no? Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Okay. Ahora, el hombre, el pordiosero, el hombre indigente, va al seno de Abraham. Note que no está diciendo que fue al cielo, okay, para empezar. Dice, entonces el rico, dice, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Note que no está hablando del cielo para empezar, ¿no? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ok. El rico, que estaba ahora en el infierno, le dice a Abraham que mande a Lázaro, al mendigo que estaba allí en su puerta constantemente y al cual nunca atendió. ¿Ok? Note esa parte. Nunca atendió. Siempre lo ignoró, porque la parábola no menciona de que le haya dado algo. El pobre Lázaro anhelaba tomar las migajas de que caían de la mesa del rico, ¿no? Pero el rico siempre lo miró con desprecio, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Y ahora el rico está en el infierno, sufriendo, que es una idea errónea, que de paso no es nada nuevo. Esa idea errónea la tomó la Iglesia Católica y la sigue utilizando todavía para asustar a las personas para que entren a la iglesia. Mira, si tú no eres fiel hijo de Dios, te vas a ir al infierno a sufrir eternamente. Ese es un error y de paso es una mentira de Satanás. ¿Okay? Entonces ahora el rico le dice a Abraham que mande a Lázaro para que por lo menos moje la lengua, ¿no?, con agua. Número 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pareciera que el hecho de que Lázaro, el mendigo, hubiera sido en su vida como sufrió tanto, ahora está en el cielo, ahora goza del cielo, ¿no? Lo cual, eso tampoco es bíblico y tampoco, no nomás por esa parte uno puede entrar al cielo, ¿sí? Número 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Pero mire qué interesante que del infierno al cielo hay comunicación, o por lo menos vemos aquí, ¿no? Recuerde otra vez, esto es una parábola, ¿ok? 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién va a enviar? A Lázaro. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué? Manda a Lázaro que vaya a la casa de mi padre. Pero fíjese, ¿para qué? 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pareciera como que allí el rico estaba siendo atormentado terriblemente, que no anhelaba para sus familiares amados que ellos llegaran a ese punto también. Ahora le dice, bueno, pues entonces mándalo a él que vaya y ahí les predique. Vaya y que les testifique, que les predique, que les enseñe para que ellos también puedan entrar al cielo, ¿no? Número 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, tienen la palabra de Dios, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Note, está tratando de que Lázaro resucite de los muertos y vaya ahora ya a dar testimonio de lo que miró en el cielo. Esta es una idea que de repente la gente la ha tomado y si se da cuenta, muchas veces dice, no, pues murió, pero luego resucitó, estuvo 2 minutos muerto o 5 minutos muerto y luego resucitó. Y cuando resucita traen experiencias. Oh, una luz. Oh, ángeles. Oh, yo miraba aquí. Oh, yo fui al cielo y estuve en el cielo. Es una mentira de Satanás, hermanos, que es terrible. Es igual o peor que el rapto secreto. Una mentira de Satanás. Mucho cuidado, hermosa familia, de pronto, cómo miramos las cosas, ¿sí? Y cómo también interpretamos la palabra de Dios. Dice el 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no entienden la Biblia y no le hacen caso a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora note, y podemos seguir leyendo todavía el párrafo allí. En ningún momento dice que Lázaro generalmente fue levantado de los muertos, número uno. Segundo, tampoco menciona de ninguna manera que esto haya sido una realidad, una verdad. Jesús utilizó esta parábola para dar un ejemplo de lo que podría pasar, de cómo la gente se está perdiendo aún teniendo la verdad frente a ellos. El mensaje aquí es precisamente esto. Nosotros como seres humanos, de repente queremos buscarle y tomar algunas cosas literales. Buscarle allí forma de acomodarlo a nuestro criterio, a nuestro beneficio. Con ideas de pronto que han surgido. Un ejemplo bien grande y fuerte que lo hemos aclarado anteriormente, los 24 ancianos. Los 24 ancianos, según vemos ahí en Apocalipsis 5, 12, bueno, del 9, 11, 12, 13, por ahí, toda esa parte ahí donde cantan un nuevo cántico, puesto que está una mala traducción, porque está una mala traducción, ahora tenemos que buscar una idea de cómo encajar allí los seres humanos, porque dice, con tu sangre nos redimiste, y son los 24 años que están cantando, con tu sangre nos redimiste, bueno, si nos redimió, entonces somos seres humanos, porque el ser humano es el único que ha sido redimido con la sangre de Cristo Jesús, no hay ningún otro planeta, ningún otro ser que haya sido redimido con la sangre de Cristo Jesús, entonces, si los 24 ancianos dicen, nos redimiste, entonces, ¿qué dice que son seres humanos, cierto? Bueno, una mala traducción nos lleva a tener que hacer una idea para encajarla allí y que ahí quede. ¿Por qué no le eliminamos la palabra que y se soluciona el problema? ¿Sí? Con tu sangre, bueno, no la palabra que, perdón, la palabra nos. La palabra nos. Con tu sangre redimiste. ¿Se da cuenta? Eliminamos la palabra nos. Con tu sangre nos redimiste. Entonces serían seres humanos. Pero con tu sangre redimiste, ya no está hablando de ellos, está hablando de otro grupo. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. De pronto aquí en esta parábola del rico y Lázaro, pues una parábola la agarramos literal. ¿Por qué nos sorprende que desafortunadamente nuestros hermanos católicos tomen esto literal? Cuando ellos ponen el cuerpo de Jesús literal en la hostia y la sangre de Jesús literal en una copa de vino. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nos sorprende que todo esto lo tomen también literal? De ninguna manera. Sin embargo, son engaños de Satanás. Siempre. Tengamos mucho cuidado de pronto con eso, ¿sí? Entonces, dice, ¿por qué esta historia no es una descripción literal de la vida después de la muerte? Hay varios puntos. Número uno, los muertos no están en el cielo. ¿Ok? Porque ya lo hemos mirado anteriormente, recuerde. No hay comunicación entre el infierno y el cielo. No hay forma de alcanzar a pasar agua o cualquier artículo literal. Así es que hay muchos puntos que si usted lo analiza, nada más no tienen y no tienen y no tienen sentido. ¿Okay? Bueno, vamos adelante al pie de la página del domingo. Dice, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué mensaje de las poderosas palabras de Jesús debemos considerar con respecto a la autoridad de la Biblia y cómo respondemos a ella? En la palabra de Dios encontramos todo el mensaje que necesitamos para encontrar el camino a la salvación, que es Cristo Jesús, y poder llegar al cielo, ¿no? Entonces, con eso en mente, necesitamos vivir. En la Biblia encontramos, sin duda alguna, el camino al cielo. El camino, ya dijimos anteriormente, es Cristo Jesús. Muy bien. El lunes. Hoy, puntos suspensivos ahí, conmigo en el paraíso. El texto dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo. Dice, compara Lucas 23:43 con Juan 20:17 y Juan 14 del 1 al 3. Muy bien. Ya usted puede mirar aquí la respuesta para empezar, ¿no? Lucas 23:43, una mala traducción una vez más, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto literal así nada más, cuando Jesús le está hablando al ladrón en la cruz, pareciera como que estarás conmigo en el paraíso hoy. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. Sin embargo, Juan 20:17, Jesús le dijo a Marta, recuerde, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Esto que está pasando aquí con Jesús, con Marta, María Magdalena, esto que está pasando aquí con Jesús, hermosa familia, estamos hablando ya del primer día de la semana. Jesús murió el viernes, el domingo está pasando esta parte aquí, ¿ok? Donde Jesús le dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, aquí Jesús está contradiciendo a sí mismo, porque al ladrón le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La respuesta es una mala traducción y hay que corregirla. Ahora aquí abajo tengo la corrección. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, eliminó la palabra que. Aquí sí eliminó la palabra que, creo que estaba confundiendo los textos, ¿no? Aquí eliminó la palabra que y ponemos una coma después de hoy. ¿Okay? Lo que está en rojo aquí es lo que yo he agregado para que se dé el mensaje correcto y tenga sentido lo demás que Jesús hace y el evangelio completo en lo que es la doctrina completa. Jesús 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, recuerda, eliminamos que, de cierto te digo hoy, coma, yo te estoy diciendo hoy te estoy diciendo. Ahora, yendo hacia el futuro, estarás conmigo en el paraíso. Obviamente el ladrón sabía que en un momento dado Jesús vendría en gloria y majestad. Aparentemente conocía el evangelio, este ladrón. Entonces, arrepintiéndose, le dice, perdóname, en otras palabras, quiero estar contigo en el paraíso. Entonces Jesús le dice, hoy te estoy diciendo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. O en otras palabras, te estoy perdonando tus pecados. Es lo que está tratando de decir este texto en sí, en su totalidad, ¿no? Así es que allí tenemos ya la corrección para este problema, que otra vez la iglesia católica lo utiliza y mucha gente lo utiliza para decir, mira, ve, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese día el ladrón en la cruz tuvo que haber llegado al cielo. Da la casualidad que ni Jesús fue al cielo en ese día tampoco, Jesús murió. Jesús muere el viernes, pasa a la tumba el viernes de noche, pasa a la tumba el sábado descansando el sábado semanal, el séptimo día, sábado de noche, y el domingo en la madrugada, entonces es que Jesús resucita. Ahora, tome esto en consideración con palabras de Cristo Jesús mismo, ¿sí? Entonces no tendría sentido que ese día que Jesús murió se haya ido también al cielo, perdón. Muy bien, ahora. Vamos a ver a Juan 14 del 1 al 3. Aquí Jesús aclara un poquito más el punto. Dice, no estuve en vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Okay? Jesús va al lugar allá al cielo a preparar lugar para nosotros. Si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez. Dice, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, yo voy a ir, pero luego voy a regresar por ustedes. ¿Okay? El ladrón sabía esa parte, ¿sabe? El ladrón sabía y le dijo, cuando vengas en tu reino. Si usted recuerda lo que dice, dice Lucas 23:39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Okay? Él dice, cuando vengas en tu reino. Incluso fíjese, lo que mucha gente no entiende El ladrón lo mismo se lo aclara a la persona que no quiere entender. El ladrón dice, cuando tú vengas en tu reino, no dijo, mira, ahora que te vas a ir al cielo, ahora que te mueras, que te vas al cielo, llévame contigo, por favor. El ladrón no está pidiendo eso. El ladrón dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En otras palabras, lo que estamos aquí mirando, perdona mis pecados y cuando tú vengas, quiero ir contigo al cielo, ¿no? Cuando vengas en gloria y majestad, ¿sí? Ah, eso es importante, muy, muy importante. Ahora, volviendo de nuevo aquí a Juan 14, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo debe entenderse, perdón, la promesa al ladrón arrepentido en la cruz a la luz de las palabras de Jesús dirigidas a María Magdalena y la promesa que les hizo a los discípulos? Por supuesto que Jesús prometió volver después por sus hijos fieles. Al ladrón en la cruz, Cristo le promete la vida eterna a su tiempo. Y ese tiempo, obviamente, hermosa familia, sería cuando Jesús venga en gloria y majestad. Claro que sí. Ahora ya al pie de la página, lo que acabamos de leer aquí, dile la historia del ladrón arrepentido. Y aquí es donde acababa de leer precisamente esta parte, ¿sí? Y a pesar de su pecado, a pesar de que no tenía nada que ofrecer a Dios, Cristo le prometió la vida eterna. ¿De qué manera poderosa esta historia revela la gran verdad de la salvación solo por la fe? ¿De qué manera somos como ese ladrón? ¿En qué nos diferenciamos también? Bueno, pregunta número uno, la respondemos. Si buscamos a Cristo de todo corazón, Él nunca nos rechaza. Así como no rechazó al ladrón en la cruz, Jesús no nos va a rechazar. Jesús conocía el corazón de ese hombre y por eso le dijo, no te preocupes, cuando yo venga, vas conmigo al cielo, ¿no? ¿Pero cuándo? En el tiempo del fin. Número dos, estamos perdidos y solo Cristo es la solución. ¿De qué manera poderosa esta historia revela la gran verdad de la salvación solo por la fe? Bueno, estamos perdidos y solo Jesús es la solución. Nuestra fe puesta en Cristo Jesús, por supuesto, ¿ok? Número tres, ¿de qué manera somos como ese ladrón y en qué nos diferenciamos? Nosotros tenemos oportunidades de servir a los... nosotros tenemos la oportunidad de servir a los demás. Es la diferencia entre el ladrón en la cruz y nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos esa oportunidad. El ladrón no tuvo la oportunidad porque él allí murió. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos hoy, de servir a Jesús y servir a las personas que están a nuestro alrededor. Muy bien, martes. Filipenses 1, del 21 al 24. Es lo que tenemos que leer. Y también Primera Tesalonicenses, perdón, 4, del 13 al 18. Y eso ya lo leímos la semana pasada, usted recuerda, ¿no? Dice la palabra del Señor así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire qué interesante la forma como Pablo lo pone, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero quiero seguir viviendo aquí para seguir predicando el Evangelio y para que más personas se encuentren con Cristo Jesús. No sé qué elegir, si ya darme por vencido y pasar al descanso, digamos, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Dejarme morir, para ya morir y luego ya ver a Cristo Jesús, no en ese momento, ¿no? Pero cuando Jesús venga en gloria y majestad, o seguir luchando por seguir viviendo para seguir predicando el Evangelio y que más personas se salven. Esa era la lucha que Pablo tenía aquí en esos textos. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire qué interesante, ¿sí? Ahora, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La pregunta que aparece aquí, ¿cuándo esperaba Pablo estar con Cristo y con el Señor? Según vemos ahí en Filipenses 1, 23 y 4, 17. ¿Cuándo? cuando Él venga en gloria y majestad, obviamente. Pablo sabía que al pasar al descanso y al abrir los ojos estaría Cristo viniendo en gloria y majestad. Él tenía claro que todo esto se cumpliría en el día postrero, cuando Cristo venga en gloria y majestad. Aún hoy seguimos esperando, pero sabemos que el que prometió volver, volverá y no tardará. Si Jesús lo prometió, Él vuelve. Y tenemos muchas evidencias, muchos textos donde Él promete volver por sus hijos, ¿cierto? Pablo sabía claramente que si él pasaba al descanso, terminaban sus luchas en este mundo. Pasaba al descanso, muere, inmediatamente de allí abre los ojos y Cristo está viniendo en gloria y majestad. Porque recuerde, una persona que cuando pasa al descanso, el tiempo deja de transcurrir. Ya no hay noción del tiempo, de acciones, de movimientos, de palabras, de nada, de nada. Haga de cuenta que se pone en pausa nada más y cuando vuelve a andar otra vez, ya está Jesús allí en gloria y majestad. Al pie de la página del martes dice, especialmente en tiempos difíciles, ¿quién no ha pensado en lo lindo que sería cerrar los ojos al morir y acto seguido, estar con Cristo? Este pensamiento, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que Pablo expresó en Filipenses? Al morir, para nosotros ya no hay noción del tiempo. Al volver a abrir nuestros ojos, Cristo está bajando del cielo. Para los fieles en su segunda venida y para los impíos al final de los 1,000 años. Interesante, que aunque la persona impía muere ahora, cuando abra los ojos, Jesús está viniendo en gloria y majestad. Note qué interesante que ambas personas, tanto los justos como los impíos, van a venir a Jesús, van a mirar a Jesús, mejor dicho, viniendo en gloria y majestad. Los santos, cuando Jesús venga en su segunda venida, por ellos para llevárselos al cielo. Los impíos ven a Jesús viniendo en gloria y majestad, bajando con la Santa Ciudad, con la Santa Jerusalén, a la tierra. Pero lo ven bajando también. Desafortunadamente, los impíos miran a Jesús viniendo en gloria y majestad para recibir el juicio final y la muerte eterna a finales de cuentas. ¿Sí? La destrucción eterna. Que de paso, ese es otro punto también que está creciendo muy fuerte últimamente, de que no hay muerte eterna, de que nadie va a morir. Eso es otro asunto y otro tema también. Vamos a la parte del miércoles. Predicar a los espíritus encarcelados. Perdón que aquí está mal la palabra, está junta ahí la letra. Dice, lee primera de Pedro 3, del 13 al 20. Dice la palabra del Señor así. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces dice, ver también Génesis 4:10, dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estamos hablando de detalles importantes. Recuerde que lo que Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce lo que ha pasado y lo que está pasando. Entonces, cuando Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, es algo que vamos a mirar también más adelantito con las almas debajo del altar. Sin embargo, son las circunstancias y son los hechos que están hablando ante Dios. Lo que ha pasado, dice Dios, yo lo sé. Y lo que ha pasado merece justicia. Tiene que haber justicia. Y ahí es donde viene ahora contra el asesino que sería Caín, ¿cierto? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Ver también, y ahí miramos el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? Ahora, la respuesta a esa pregunta, mis hermanos, que muchas personas piensan que cuando Jesús murió fue al centro de la tumba y de ahí se fue a predicar a los demonios. a los muertos que están en la tumba, que están encerrados ahí. Hermosa familia, mire, hay un problema con esa teoría y con esa forma de pensar. Porque si Jesús fue a predicarles a los demonios y a los muertos, tenemos un grave problema, porque de allí surge precisamente todavía la idea de la inmortalidad del alma. Número uno. Segundo, ¿cómo es posible que Jesús haya ido a predicar donde ya no hay salvación? ¿Y por qué? Lo vamos a mirar más adelante. Uno muere y de allí inmediatamente está el juicio. Cuando usted y yo pasamos al descanso, ahí termina el tiempo de gracia para usted y para mí. Estamos esperando el tiempo de gracia que termine para todo el mundo, ¿no? Pero individualmente el tiempo de gracia termina cuando usted pasa al descanso, cuando yo paso al descanso. Ahí termina el tiempo de gracia. Bueno, si ya terminó el tiempo de gracia y ya el juicio está sobre nosotros, si fuimos buenos, fieles hijos de Dios, vamos al cielo. Si no, vamos, en este caso, al grupo de los impíos, donde seremos destruidos después de los 1,000 años. Pero, en este caso, aquí con lo que está pasando, hermosa familia, hay un detalle bien interesante. Usted y yo, hoy por hoy, pensamos, bueno, Jesús fue y predicó a los demonios, predicó a los muertos. Sí, y es porque digo que pensamos porque es una idea muy popular que se ha llevado por todo el mundo. Y muchos cristianos piensan así. Bueno, ¿sabe qué? Podríamos decir que si Jesús fue a predicar a los demonios y a los muertos, fracasó. Porque no hay ni un solo muerto que se haya levantado de ahí para ser santo o para vivir en arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es una persona que se arrepiente y vive una vida en comunión con Jesús. Como un muerto que no tiene obras, que no tiene pensamientos y perece todo, que está en pausa, puede glorificar a Dios. Bueno, la Biblia dice, ni en el sepulcro hay glorificación de Dios, no se puede glorificar a Dios. No se puede cantar, no se puede alabar, no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo tiene sentido eso que Jesús fue predicado a los muertos, a los espíritus encarcelados? ¿Encarcelados? ¿Quién está encarcelado allí? Los demonios. Y Jesús puede asegurarle que no fue predicarles a ellos. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Bueno, vamos a mirar la respuesta aquí un servidor. Los espíritus encarcelados son las personas que están en pecado. Esos son los espíritus encarcelados. Y también Pablo lo aclara, ¿no? Pablo de repente dice, mi espíritu, nuestro espíritu, ¿no? Hablando de el ser completo, ¿ok? No solamente del espíritu, que en un momento puede salir de nosotros. No. Nada de eso, ¿ok? Eso no sucede así. Entonces, dice, Cristo predicó a los antidiluvianos por medio de Noé. Cristo no fue a predicarles cuando descendió a la tumba. Eso que quede claro, bella familia. Cristo predicó a los espíritus encarcelados, que fue a los pecadores antes del diluvio, a través de Noé y a través de otras personas más, ¿no? Que pasaron al descanso, ¿no? Pero ahí encontramos esta hermosa respuesta de esa forma. Y es como tiene sentido. Vuelvo a repetir. A los muertos no se les puede predicar porque no tienen conocimiento ni noción absolutamente de nada. Nada de lo que pasa a su alrededor, nada en forma también individual. ¿Okay? Las almas bajo el altar, dice, lee Apocalipsis 6 del 9 al 11. Bien, vamos a leerlo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Okay. Aquí estamos mirando el quinto sello. El quinto sello, hermosa familia, viene a cumplirse ya en el tiempo de la profecía de los 1260 días, del año 538 en adelante. Ahí es donde viene la persecución y todos los mártires. Estas personas son esos mártires. Ahora, claro, hay mártires mucho más atrás, como Esteban, por ejemplo. Está Abel, entre otros más que pasaron al descanso siendo mártires dentro de lo que cae, y de los apóstoles, por ejemplo, entre un buen grupo más, ¿no? Pero estas almas que están hablando aquí son las almas que cayeron bajo la persecución del cuerno pequeño, bajo la persecución de la bestia, la gran ramera. Son las almas que cayeron y están diciendo ahora, otra vez, no en forma literal. Esto eso es simbólico. ¿Okay? Y las circunstancias, esas personas que cayeron a filo de espada, que fueron mártires, digamos, de forma simbólica, están diciendo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo se va a hacer la justicia en contra de este poder que nos persiguió y nos mató? ¿Hasta cuándo? Todo esto es simbólico, recuerden. No están las almas necesariamente hablando a Dios y diciéndole: mira, por favor, ya vénganos, ¿no? Porque entonces, en este caso, la felicidad de ellos, imagínense, la felicidad de los santos ahora depende de que sea justicia, de que ahora se destruya a alguien más. No tiene sentido. Y aparentemente las almas aquí no tienen paz, no tienen reposo hasta que se cumpla la venganza de Dios, ¿no? Bueno, tampoco no va la cosa así, ¿no? Recuerde, todo esto es simbólico y es más un mensaje para el futuro, para nosotros. No tanto para las almas que están ahí hablando, ¿no? Pero dice, ¿hasta cuándo vas a vengar? Las almas debajo del altar. Ahora, ¿qué altar? La lección menciona el altar del sacrificio porque hay derramamiento de sangre. Bueno, en forma personal, y bueno, repito otra vez, no tiene que estar de acuerdo conmigo, no estoy muy de acuerdo con esa idea. Y déjeme le digo por qué. Porque estas almas, vuelvo a repetir, van y caen a filo de espada, son mártires, entre el año 538 y el año 1798, con la persecución del cuerno pequeño. ¿Dónde está Jesús en ese momento y en qué tiempo viven estas almas? En el ministerio de Cristo Jesús, están viviendo en el lugar santo. Entonces, el único altar que hay en el lugar santo es el altar del incienso. Y vamos a poner, ellos están orando, están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Hablando con Dios. El incienso son las oraciones de los santos. ¿Se da cuenta? Entonces, cae un poquito más allí de esa forma de pensar, ¿no? Y repito, si la lección lo pone como que es el altar del sacrificio, ¿sabes qué? No tiene sentido eso, porque el único que murió en el altar del sacrificio es Cristo Jesús y es para vida eterna. Un ser humano nunca va a morir en el altar del sacrificio, jamás, porque no estamos siendo sacrificados para vida eterna. Y en el sacrificio, en el altar del sacrificio, era para vida eterna. Jesús tiene que morir allí para que nos diera vida eterna. ¿Cómo yo voy a ir ahora a morir allí para dar vida eterna a los demás? No, aunque lleve el mensaje tampoco. Pero sin embargo, a través de esa profecía de los 1260 días que se cumple en el lugar santo, en el ministerio de Cristo Jesús, en el tiempo de Cristo Jesús, tiene mejor sentido. El altar es el altar del incienso, donde los santos están hablándole a Dios y diciéndole, recuerdo, todo simbólico, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Bueno, vamos a darle la respuesta aquí. Dice, las almas bajo el altar son simbólicas. El punto principal es el mensaje para los vivientes que vienen a ser mártires en el tiempo del fin. Recuerda que se les dice que tienen que esperar hasta que se cumpla el número, dice, de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuándo viene esto? Fíjese, ¿cuándo viene esto? Cuando ese mismo poder que los mató a ellos va a matar al pueblo de Dios también. Sabemos que viene la ley dominical, sabemos que viene una persecución masiva cual nunca ha habido jamás, así lo menciona Cristo Jesús, cual nunca ha habido jamás desde la fundación del mundo, desde que hay hombre en la tierra, dice también Daniel 12:1. Entonces, eso viene, mis hermanos, y se va a levantar. Se va a levantar. Esto es lo que Dios le dice a estas personas. Espérense. Y vuelvo a repetir, el mensaje no es para ellos. El mensaje es para nosotros que estamos vivos, que más adelante viene una persecución masiva cual nunca ha habido jamás. ¿Okay? Bien, vamos al pie de la página allí. Dice, ¿quién, especialmente aquellos que han sido víctimas de injusticias, no ha clamado por justicia que aún no ha llegado? ¿Por qué debemos confiar por fe en que, en última instancia, la justicia que tanta falta hace en este mundo llegará? ¿Qué consuelo te da esta maravillosa promesa? Muy bien, yo permito que sea la Biblia la que conteste esta pregunta. ¿Sí? Deuteronomios 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿A quiénes? A los injustos, especialmente aquellos que persiguen al pueblo de Dios. ¿Sí? Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué hermoso, ¿no? Hermosa familia, esto es lo que trae la palabra de Dios. Esto es lo que usted y yo necesitamos analizar y mirar constantemente de todo lo que Dios ha hecho con nosotros el mensaje que nos ha dado para entenderlo correctamente y no malinterpretar. Y mire qué interesante que hemos analizado puntos donde la mayoría de las iglesias evangélicas o cristianas malinterpretan. Un punto para aquí, un punto para allá, que esto y que lo demás, ¿no? Pero de repente también dentro de nuestra misma iglesia hay algunas ideas que pueden ser erróneas y que en algunos casos han estado erróneas y necesitamos ir corrigiéndolas conforme vamos tomando más luz. Recuerde, la verdad es progresiva, hermosa familia. La verdad es progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos creciendo cada día más. Hoy todavía hay verdades que no entendemos y no comprendemos. Abramos nuestra mente y que sea el Espíritu Santo el que nos hable y que nos diga en qué momento viene una verdad nueva que tengamos que vivir también. Pero eso viene a través de Cristo Jesús, a través del Santo Espíritu, si usted y yo abrimos nuestras mentes, por favor, ¿sí? Las preguntas ahí al pie, el viernes, perdón, dice la primera que aparece, dice la cosmovisión bíblica. La cosmovisión es muchas ideas juntas, información junta, ¿no? Para hacer un punto grande, ¿no? O un entendimiento grande. La cosmovisión bíblica de la naturaleza humana, ¿cómo puede ayudarnos a comprender mejor algunos de los pasajes que estudiamos durante esta semana? Bueno, de nuevo yo leo, dejo que la Biblia conteste. Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Juntando los textos relacionados con sus respectivos temas, hacemos un panorama completo del mensaje celestial por medio de la santa palabra de Dios. Eso llamaríamos cosmovisión bíblica, hermosa familia. Tomando un poquito aquí, un poquito allá, juntamos todas esas ideas, esos textos, y entonces tenemos un panorama completo. ¿Okay? Muy bien, pregunta número 2. Reflexionen sobre el contraste entre la religión no negociable de los mártires cristianos y la religión flexible de nuestra generación postmoderna. En otras palabras, ¿por qué cosas vale la pena morir? Sin embargo, si alguien opina que todas las verdades son meramente relativas o culturales, entonces, ¿por qué morir por alguna de ellas? Interesante la forma como lo pone aquí el escritor de la lección. Y al mismo tiempo, ¿qué podemos aprender de quienes estuvieron dispuestos a morir por causas que creemos que son falsas? Ah, hermosa familia, qué triste analizar y ver que las personas anteriormente murieron, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, Esteban muere por el evangelio, por los principios, por esos fundamentos de la verdad. Entonces ahora, mire qué interesante, sabemos que fue un mártir. Los reformadores, Juan Calvino, Juan Hus, y Martín Lutero, entre otros más, que no tienen toda la verdad, pero murieron por fundamentos esenciales para el evangelio. Verdades eternas. Mire qué interesante. Ellos mueren por esas verdades y ahora usted y yo venimos a decir, no, ¿sabes qué? No, porque mira, la cultura, esto y lo otro. Ay, mis hermanos, me da pena que algunas personas traten de relacionar su vida espiritual y su vida bíblica en el principio bíblico, el principio cristiano, con la cultura. Hermanos, ¿acaso la cultura puede más que la palabra de Dios? ¿Acaso no debería ajustarse la cultura a la palabra de Dios en lugar de ajustar la palabra de Dios a la cultura? Porque si es así, hermanos, tenemos un grave problema aquí. Ahora, obviamente, mis hermanos, no estoy hablando aquí para criticar a las culturas, el por qué esto, el por qué lo otro, que el... No. Pero, vuelvo a repetir, un corazón que genuinamente sigue a Cristo Jesús acomodará su cultura, ajustará su cultura a la palabra de Dios. Un ejemplo nada más. Hay aldeas en África, en India, donde la cultura es normal andar sin ropa. ¿Ok? Cuando una persona se encuentra con Cristo Jesús, ya no va a andar sin ropa. Ahora se va a poner ropa. ¿Cierto? Solamente por decir algo. La música es un grave problema, mis hermanos. ¿Qué dice que por la cultura? ¿Qué dice que por la cultura? Permitimos cada cosa dentro de la iglesia. Pero bueno, ese es otro punto, ¿cierto? Mis hermanos, leo aquí la respuesta. El fundamento de las verdades bíblicas son permanentes. El fundamento de las verdades bíblicas son permanentes. El evangelio es eterno. Bienaventurados los que lo defienden incluso con su vida. La verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La verdad, desde el principio del mundo hasta que Jesús venga y mucho más allá, permanecerá siempre como un baluarte y siempre como un fundamento, una estructura que no debe de caer, hermosa familia. Pregunta número 3. Mediten sobre la parábola del rico y Lázaro. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, muchos creyeron en él. Sin embargo, muchos que tuvieron las mismas evidencias no creyeron. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán duro puede volverse el corazón humano hacia la verdad? ¿Qué podemos hacer para protegernos de esto? Muy bien. Número 1 dice, una mente cerrada, Dios no la abrirá en contra de la voluntad de la persona. Si nos cerramos en un punto, no importa qué tanto estudiemos, no importa qué tanto veamos la evidencia bíblica, la persona no lo va a creer. No lo va a creer y punto. Número 2, debemos permitir que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras mentes y aceptar la verdad bíblica que nos lleva a vivir una vida santificada en el amor en Cristo, hermosa familia, ¿sí? Y sobre eso, vamos adelante. Pregunta número 4 y la última. Jesús mencionó que en algún momento los muertos vivirán. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. 1,000 años separan estos dos acontecimientos, aunque pareciera que sucederán al mismo tiempo. ¿Cómo podría esto ayudarnos a entender lo que dice Pablo en Filipenses 1:23? Bueno, mis hermanos, morir para estar con Cristo significa querer resucitar en la primera resurrección. Pablo dice, quisiera ya morir y estar ya con Cristo Jesús. Bueno, otra vez, cuando una persona pasa al descanso, cierra los ojos nada más y pareciera que inmediatamente, porque no hay noción de tiempo, no hay noción de acciones, de movimientos, de nada, de nada, de nada, la persona pasa al descanso, duerme, abre los ojos y ahí está Cristo Jesús, ahora sí, viniendo en gloria y majestad. ¡Qué glorioso encuentro cuando Jesús venga! Y sabe, esa es la esperanza de todo fiel cristiano. Ay, tristemente, la esperanza también de muchos no fieles cristianos, que se llaman o nos llamamos solamente cristianos por llamarnos cristianos. Pero tenemos la esperanza que Jesús viene por mí y estamos seguros que vamos al cielo, aunque estemos viviendo en pecado de pronto. Hermosa familia, yo te invito de nuevo a examinar tu vida. Ve tu vida y vamos adelante, ¿te parece? Juntos, tomados de la mano de Cristo Jesús, vamos al cielo. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Tu amigo y servidor Joel Medina te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Y como siempre te decimos, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Sí, tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga y nos vemos si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando.